Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Línea en Alta Tensión. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todas las tardes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias a Miguel Bárcena, que estuvo al frente de estos micrófonos hasta hace unos segundos. ¿Cómo estás, Berenice? Berenice Vilchis, allá en los controles. Juan Manuel Estrada en la producción. Joel Morales Bravo en la jefatura de información, Cristian Valdés en la producción general. Yo aquí en los micrófonos les saludo con afecto, soy Enrique Lascano y le invito como siempre a que se quede usted que nos hace el favor de seguir este esfuerzo informativo en alguna parte de la geografía nacional, donde nos sintonice a través de alguna de nuestras estaciones hermanas afiliadas o en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas o en Las Vegas, Nevada. Gracias por ello. Y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Bueno, pues las llamadas corcholatas del partido Morena, pues si la precandidata y los precandidatos cierran filas como hermanos, así se describen, en contra de pues estas intenciones de los conservadores. Giran de nuevo una orden de aprehensión, ahora una orden de captura contra Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. Van a apresurar el proceso, dice el abogado del conductor del metro, que se accidentó y no sabe uno si fue, porque dijeron, no, fue una falla, pero también se equivocó el conductor. Bueno, pues vamos a ver. En el ámbito económico financiero, el salario mínimo recupera poder adquisitivo de la clase trabajadora. La Secretaría de Seguridad del Estado de Chihuahua toma el control de los penales. Y en el ámbito internacional, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, rechaza ofrecer aviones de combate a Ucrania. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Vamos con el comentario a la noticia de manera muy breve antes de darle paso al embajador Mauricio Valdés y su comentario. ¿De qué va hoy la reflexión? Mire, muy breve. El día de ayer tuve en esos micrófonos al diputado Gabriel Cuadri hablando pues sobre un tema que al final parece que no tenía muy claro, pero era este asunto de la presentación de un documento que habían hecho pues personajes importantes de la vida política nacional, varios candidatos a la presidencia de la República. Le hablo de Patricia Mercado, que fue candidata a la presidencia de la República. Le hablo de Francisco Labastida Ochoa, secretario de Estado, legislador, gobernador de su estado y candidato a la presidencia de la República. Y le hablo pues del ingeniero Cárdenas, ¿no?, varias veces candidato a la presidencia de la República, de exrectores, de exsecretarios, de personajes muy interesantes de la vida política nacional, de la vida empresarial, presentan un documento. Bueno, un documento muy crítico, por cierto, ¿no?, que ya está empezando a generar reacciones. Yo le diría a usted que lógicas, ¿no? Pues, si van a venir reacciones del gobierno, cuando hay una crítica al gobierno, pues no van a decir, oiga, tienen toda la razón, ¿no?, lo estamos haciendo mal y no hay crecimiento, no hay esto, tal. Obviamente, en una natural defensa de su trabajo, van a decir, ellos lo que quieren es regresar a los tiempos, bueno, ya sabemos, ¿no? Bueno, y esto pasa en todos lados. Igual en el momento que gobernaba el PRI, si criticaba el PRD o el PAN, era la misma estrategia. Es lógico, sí, es lógico. Es muy difícil en la vida pública que usted vea un mea culpa. Sí, lo hicimos mal, tal. Es muy difícil. Realmente es darse un balazo en el pie, dicen, ¿no? Bueno. ¿A qué va esto? A que en el marco de todo esto, ayer aquí Gabriel Cuadri insiste, yo voy a buscar ser candidato a la presidencia, sale la información de Mancera y de Silvano Aureoles, ambos también, pues, gobernadores, bueno, jefe de gobierno, gobernador, legisladores, tal, bueno. Y hoy mismo ya hay una cantidad importante de candidatos a la presidencia de la República. Bueno sería, y ya lo habíamos insistido, en que, pues, este tema, primero me parece que está bien porque oxigena la vida política nacional, ¿sí? En tiempos en que, bueno, cuando menos en mi época de juventud, pues lo que le puedo yo decir es que solamente pues había un tapado, ¿no? Y cuidado y se movieran los que estaban ahí porque el que se movía no salía en la foto. Hoy me parece que esta circunstancia de adelantar un poco los tiempos políticos bien puede servir para oxigenar la vida política nacional y que los ciudadanos conozcamos de las propuestas de quienes aspiran a dirigir a este país. Ojalá así sea. Nos vamos con otro tema y ya está en la vía telefónica el embajador Mauricio Valdés, tocando un tema muy interesante. Fíjense, hay, cuando se trata de hacer una norma, de normar la vida, ¿qué le digo a usted? Le voy a poner un ejemplo de un estado como Oaxaca, 570 municipios. Y mire, si mal no me equivoco, más del 70 o incluso más de estos municipios regidos por el principio de usos y costumbres, que se aleja mucho del concepto que tenemos de una norma, digamos, de la traición de las normas o de las leyes occidentales, ¿no? Vamos. Revisar el tema a la luz de asomarse a la realidad de las comunidades originarias y pueblos indígenas me parece un ejercicio extraordinario de justicia cuando se trata de dotarlo de un instrumento jurídico que habrá de regir sus actividades y su vida. Embajador, ¿cómo le va?
Muy bien, Enrique, muchas gracias, muy buena tarde. Los saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues sí, tiene usted toda la razón. Mire, Enrique, aquí debemos partir de que no hemos logrado superar atavismos del pasado muy arraigados en el país, lamentablemente, porque 300 años de dominación española nos sigue empezando en los pueblos originarios y sobre todo en las comunidades indígenas. Esto no lo hemos podido superar, se quedó ahí, y hay hasta cierta forma de rechazo a las comunidades, que es por ello que de repente vemos marchas, protestas, plantones. Y una de las cuestiones que debemos tratar de canalizar y evitar con este proyecto de reforma constitucional es precisamente que le demos la página vuelta para que haya forma de que se canalicen estas protestas y estos reclamos, estas demandas, estas necesidades de nuestros pueblos originarios, que como usted bien dice, es una demanda de justicia social elemental, porque en sus costumbres muy antiguas, pues ellos no tenían que pedirle a nadie para usar el agua, para cuidar sus tierras, de sus bosques, etcétera. Y el reparto agrario hizo, bueno, déjeme exagerarle, pero hasta repartieron partes del mar, 70% del territorio nacional fue fue repartido con el motivo de la reforma agraria. Bueno, todo esto nos ha generado una serie de problemas que hay que encontrarle en la norma, como usted bien lo señala, un cauce a todas esas demandas y hacer justicia social elemental con los pueblos originarios y con nuestras comunidades indígenas y afroamericanas. Yo creo que haberlo considerado, pues desde luego con una serie de conversaciones, diálogos, consensos que tuvimos con todos estos grupos en el trabajo previo a la reforma constitucional, pues fue bastante positivo, y espero que ahora que se conozca cómo manejamos este tema, sea satisfactorio para las comunidades indígenas y para los pueblos originarios, respetándoles sus derechos. Así es de que quise pues adelantarles, ahora que ya se presente el documento, lo van ustedes a poder ver, y esperemos que satisfaga a estas comunidades indígenas y a los pueblos originarios. Gracias, Enrique.
Embajador, le mando un abrazo y muchas gracias y enhorabuena.
Igualmente, muy buena tarde.
Mauricio Valdés, usted lo conoce, 2:12. Bueno, pues ya está con nosotros, y usted lo conoce bien, el maestro Ricardo Peralta. Ricardo, ¿cómo estás?
Querido Enrique, muchas gracias, muy contento de estar aquí en tu programa, en Super Estéreo.
Ya, sabes que ya me tenías medio abandonado, ¿eh?
No, amigo, de ninguna manera, yo aquí estoy listo, y estás en la lista principal de mis amigos, mi querido Enrique.
Te mando un abrazo cariñoso, y te escuchamos siempre atentos, maestro.
Muchas gracias. Amigas, amigos, qué gusto saludarlos ahora los martes. Vamos a estar aquí escuchándonos aproximadamente esta hora a las 14:18 más o menos. Y quiero comentarles acerca de algo muy importante. Quiero hablar de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Quiero decirles que tiene un poco más de 500,000 de habitantes, de los cuales 284,000 son mujeres, 260,000 son hombres. Y esta Alcaldía Cuauhtémoc, pues quiero decirles que tiene una población de más de 15,000 personas que hablan diferentes 10 lenguas indígenas: 5,500 otomí, 2,000 mazahua, 1,500 náhuatl, aquí en la Alcaldía de Cuauhtémoc. También quiero decirles que ha sido hoy por hoy la vecindad y punto de referencia para vivir de más de 1,500 venezolanos, 1,300 norteamericanos y más de 500 argentinos. ¿Por qué han migrado a esta demarcación? Porque ofrece amplias actividades económicas y laborales, por supuesto, también una enorme migración del interior de la República. Esta alcaldía tiene una ocupación de prácticamente el 100%, es decir, todos los que viven en la alcaldía tienen una forma de ocupación económica. Hablando de todo esto, quiero decirles que esta demarcación también recibe 3,500 millones de pesos anuales, que en proporción con Colima, que recibe poco más de 5,000 millones, y Baja California Sur y Campeche, que apenas superan los 6,000 millones, estamos hablando de una cantidad muy importante para esta alcaldía. ¿Pero por qué me refiero a la Alcaldía Cuauhtémoc? Bueno, pues ha sido muy nombrada en estas últimas fechas. Vimos que esta alcaldía, en voz de la doctorante alcaldesa, como ella misma se refiere, Sandra Cuevas, salió en una confrontación abierta al encontrar que se estaba realizando una auditoría donde encontraron unos volantes donde se referían de manera, por decirlo menos, oficiosa y vulgar en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Más allá de ese procedimiento, más allá de lo que pudiera resultar de responsabilidades administrativas o penales, ella a partir de ahí hizo una serie de expresiones que, en mi leal saber y entender, creo que no son correctas. Se refirió, por ejemplo, a los simpatizantes y a los militantes del partido Morena, diciendo: ¿quiénes son ellos? ¿Quién es el presidente? ¿Tienen estudios? Porque dice ella: yo soy doctorante, yo tengo no sé, creo que dijo que tenía 4 o 5 maestrías y había estudiado en 10 países. Fíjense ustedes a dónde llegó llega mi reflexión. Una alcaldía tan importante, con esa diversidad cultural, con esa diversidad social, con ese potencial económico, debería de ser también una de las alcaldías donde se propiciaran los derechos constitucionales, como la educación, por ejemplo, y que esa fuera alcanzable a todas las personas. Los que hemos tenido el privilegio, porque es un privilegio, no solamente un derecho, de estudiar y tener un grado académico más allá de una licenciatura, pues a veces ni lo decimos porque no toda la gente ha tenido acceso a ello. A pesar de que es un derecho constitucional, no todos tienen la posibilidad de ejercerlo. Por eso hoy que se hacen este tipo de expresiones por parte de un gobernante, de una gobernante, en el caso de la doctorante alcaldesa Sandra Cuevas, me llega a la reflexión de qué personas deben de ocupar los cargos públicos, tanto de elección popular como de designación. Pues deben de ser las personas que más deben mostrar humildad, son las personas que deben de tener una cultura amplísima y conocimiento a quien están gobernando. Sin duda, los conocimientos profesionales y los grados académicos no tienen absolutamente ninguna liga con la humildad, con la sencillez, ni incluso con los conocimientos que se van adquiriendo al pasar de los años. No hay hoy por hoy un doctorado, una maestría en fraternidad, en amor, en paz, en buscar el bien común, que ese es el fin de la política y el fin común de quienes ejercen la representación popular, que por cierto, hago un rápido mensaje y anuncio. El día sábado se nombraron al Comité de Representación de la Alianza Patriótica Nacional, precisamente en la alcaldía de Cuauhtémoc, esta organización política que se encuentra haciendo precisamente esta labor de sentido social en todo el país. Y hacemos referencia a esto porque vienen nuevas opciones, no solamente desde el punto de vista electoral, sino nuevas opciones de organización social y ciudadana, donde precisamente se propician que estos valores para los gobernantes sean una enorme prioridad, más allá de tener grados académicos. Amigos queridos, bueno, este es mi comentario al día de hoy. Mi querido Enrique Lascano, que tengan muy buen provecho, ya es hora de comer. Les envía un fraterno abrazo su amigo el maestro Ricardo Peralta Saucedo. Muchas gracias, querido Enrique.
Gracias, Ricardo, te mando un abrazo. Ricardo Peralta, usted lo conoce. 222-222, regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted cuando son las 2:27, rápidamente, y aprovechando la cercanía, le pedimos al maestro Miguel Bárcena que el comentario, pues, que nos hace todos los martes, lo hiciera aquí ya en cabina. Así es que, Miguel, bienvenido.
Enrique, muchas gracias, muy buenas tardes nuevamente a la audiencia. Mira, mucho se habla del calentamiento global y de la generación de gases de efecto de invernadero, que básicamente es el dióxido de carbono y del que todos estamos muy preocupados, pero hay otro gas que es el metano. El metano se produce por causas naturales, por ejemplo, en el permafrost, en estos hielos permanentes que están en el Ártico, en las zonas congeladas.
Flotando.
Pues ahí se queda todo este gas que es producto de la descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, las heces, las excretas del ganado, ya sea bovino, porcino, etcétera, generan grandes concentraciones de metano. Y también lo genera la descomposición de la basura orgánica, por eso huele muy mal, y luego cuando se descompone, se convierte en unas, los famosos lixiviados, que son líquidos, se infiltran al subsuelo y contaminan el acuífero. Pero la principal fuente de generación de metano en México es la industria de los hidrocarburos, y sobre todo Petróleos Mexicanos, con más del 90%. En la pasada cumbre de cambio climático en Egipto, el canciller Ebrard se comprometió a que México iba a reducir sus emisiones de metano hasta en un 35% a partir del 2030, lo cual es muy bueno en el papel, pero, pues, como dicen, prometer no empobrece. Lo difícil es cumplir, lo difícil es cumplir. ¿Cómo le vas a hacer para bajar esas emisiones cuando las emisiones en México no se miden correctamente. Hay estimaciones, pero no hay un sistema de monitoreo eficiente que las pueda medir. Y en ese sentido, le damos la bienvenida. Hace unos días se fundó, se dio a conocer en México, la creación del OBMEM. ¿Qué es el OBMEM? El OBMEM es el Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano. Y es una iniciativa de la sociedad civil, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Iniciativa Climática de México y Nuestro Futuro AC. ¿Qué es lo que buscan ellos? Bueno, precisamente coadyuvar al gobierno mexicano a través de una plataforma digital para que se puedan monitorear y cuantificar y entonces reducir las emisiones de metano en la industria de los hidrocarburos. Quizá mucha gente no sepa, pero México es el 10º país que más metano produce en el planeta. Entonces, sí, estamos en el top 10 de lo malo. ¿Por qué? Pues porque Pemex tiene plataformas petroleras, tiene refinerías, pero en lugar de aprovechar el metano, lo queman o lo están emitiendo a la atmósfera. Nosotros podemos ver todas estas lumbreras.
¿Y qué se podía hacer? ¿Se podía aprovechar?
Sí, claro, se puede aprovechar.
¿Puente de calor o qué?
Sí, para otros fines, como energético, pero para eso necesitas inversión en infraestructura.
Porque hay gas butano.
Es gas butano. No, también en la generación de gas natural.
Sí.
Finalmente, el metano es un gas. Si tú lo evitas emitirlo a la atmósfera, lo capturas y lo aprovechas en lugar de quemarlo, pues entonces ahí tendrías un subproducto que tendría un valor. Pero aquí lo importante, Enrique, es que en la lucha contra el calentamiento global, no importa en dónde generes el metano o el dióxido de carbono, finalmente se va a la atmósfera. Y eso afecta a todo el planeta porque genera el efecto invernadero y hace que el planeta se siga calentando. Por eso el tema del cambio climático. México produce al año 6.3 millones de toneladas, de las cuales 32.8% son emisiones de metano. Es decir, una tercera parte es metano. Por eso México tiene una responsabilidad muy grande para tratar de controlar estas fuentes. Y este Observatorio Mexicano de Monitoreo, pues va a través de esta plataforma digital con fondos de la sociedad civil ser un coadyuvante del gobierno para medir, para monitorear y sobre todo para exigir que haya una mayor transparencia en cuanto a las emisiones, porque si tú no sabes exactamente cuánto emites, no sabes exactamente qué tienes que hacer y cómo para reducir esas emisiones, que además son muy dañinas para la salud, son muy dañinas para el medio ambiente. Entonces, este observatorio pide que haya transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas más claras, acciones y medidas mucho más agresivas para que México realmente cumpla con lo que prometió en la cumbre de Egipto y con los acuerdos de París de reducir nuestra generación de gases de efecto de invernadero. Así es que felicidades al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a Gustavo Alaniz, su presidente. Muchas felicidades también a Iniciativa Climática de México, a Adrián Fernández, a Nuestro Futuro México. Y pues ellos han sido muy cuidadosos de que el gobierno mexicano no lo tome a mal, no es en contra del gobierno, al contrario, es tratar de ayudar, de sumar esfuerzos para que México pueda cumplir con nuestra normatividad local
y
con los compromisos internacionales y garantizar dos derechos que son básicos: el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud.
Miguel Bárcena, hoy aquí.
Pueden buscar en la página de lo MEM, O-B-M-E-M, o MEM, ahí van a encontrar los objetivos, los programas y sobre todo también de qué manera la gente pueda participar.
Gracias, Miguel.
Gracias a ti, Enrique.
Miguel Bárcena, tiempo de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Primera cita con la información de Radio Vaticano, hoy martes 31 de enero, memoria litúrgica de San Juan Bosco, sacerdote, fundador de los Salesianos, padre y maestro de los jóvenes. Desde la Ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de Joan Pacheco y María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. El Papa ha emprendido su 40º viaje ecuménico de la paz, como él mismo lo llamó, el pasado domingo 29 de enero al final del Ángelus, que le llevará a dos países de la periferia del mundo, atravesados ambos por la marcada contradicción de tener un subsuelo muy rico, pero poblaciones asoladas por la pobreza y la violencia. La República Democrática del Congo y Sudán del Sur acogerán al pontífice tras largos meses de espera, desde la cancelación de la visita inicialmente prevista para el pasado mes de julio. La República Democrática del Congo constituye la primera etapa de su 40º viaje apostólico internacional, puesto que el 3 de febrero el pontífice se desplazará a Sudán del Sur para realizar una peregrinación ecuménica de paz. Francisco es el segundo papa que realiza un viaje apostólico a la República Democrática del Congo y el primero en viajar a Sudán del Sur, una nación que existe como entidad autónoma solo desde el 2011, mientras que el Papa Juan Pablo II había visitado el país congoleño en 1980 y en 1985. El Papa Francisco será recibido en el aeropuerto de Kinshasa por el primer ministro, que lo esperará a los pies del avión, junto a dos niños con sus vestimentas tradicionales, quienes ofrecerán flores al obispo de Roma. Inmediatamente el pontífice se trasladará al Palacio de la Nación, distante 29 kilómetros, para realizar una visita de cortesía al presidente de la República, Félix Xilombo, y después el Papa pronunciará su primer discurso en su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el jardín del mismo palacio. Mañana miércoles 1 de febrero, segundo día de viaje, Francisco celebrará por la mañana la Santa Misa en el aeropuerto de Dolo, en Kinshasa, mientras que por la tarde mantendrá un encuentro con las víctimas del este del país en la Nunciatura Apostólica. Al final de la tarde encontrará a los representantes de algunas obras caritativas, siempre en la Nunciatura Apostólica. El Comité de Selección del Premio Zayed por la Fraternidad Humana anunció hoy los dos galardonados del Premio 2023, la Comunidad de San Egidio y la promotora de la paz keniana Shamsa Abubakar Fadil. En su cuarta edición, el premio reconoce la contribución de los dos premiados por la construcción de un mundo más pacífico y compasivo, promoviendo los valores de la fraternidad humana y dando un ejemplo inspirador de fomento de la coexistencia pacífica. La Comunidad de San Egidio es una asociación humanitaria con sede en Roma. Tiene oficinas de representación en 73 países de Europa, África, Estados Unidos y Asia. Francisco recibió ayer en el Vaticano a los participantes en el capítulo general de la Soberana Orden de Malta tras la elección de los nuevos altos cargos. El Papa los animó a continuar su misión, no movidos por aspiraciones mundanas, sino ardientes en el servicio y en el testimonio del resucitado. Mireia Bonilla.
Francisco considera justa y prudente la decisión de no obligar a la vida comunitaria a quienes, al profesar, sabían que no estaban obligados a ella, y afirmar al mismo tiempo que todos están invitados a abrazarla.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con otros temas. Si me lo permite usted, ¿cómo anda el clima y cómo anda el clima a lo largo de todo este día? Vámonos con la Comisión Nacional del Agua y su reporte.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente número 28 persistirá sobre el noreste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá en el occidente del Golfo de México. Ambos sistemas ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila, así como lluvias con intervalos de chubascos y bancos de niebla en el noreste de México. A su vez, la quinta tormenta invernal se ubicará sobre Sonora y, asociada con entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical, producirán lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, lluvias fuertes en Baja California Sur y Sinaloa, así como lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país. También continuarán las condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Coahuila. Asimismo, se mantendrá ambiente muy frío a frío sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, así como gélido en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. En tanto que el frente número 29 entrará en etapa de disipación sobre el noroeste del país en el transcurso de la tarde. Por otra parte, un segundo canal de baja presión en el sureste del país y la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México propiciarán lluvias aisladas en el sureste de México y la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable y caluroso sobre el occidente, centro y sur de México.
Bueno, pues ahí está este asunto y si me lo permite usted, nos vamos con más. ¿Cómo ha estado el tema? Que ha sido un tema preocupante. A ver, cuando se investiga lo del accidente en la línea del metro, empiezan a surgir hipótesis, ¿no? No, que encontramos acá la caja negra, no sé cómo la encontraron, y luego, pues que sí hubo sabotaje, ¿no? Complot. Y luego, pues que el conductor fue el culpable. Entonces, bueno, resulta que ya lo consignan y uno no sabe si, a ver, si lo fue un error, si hubo un, lo que usted guste, accidente, alguien le metió mano. Bueno, pues yo creo que eso ya, si a un carro, si tú eres un chofer y le meten mano al carro y tienes un accidente, pues no fue tu culpa, ¿no? Salvo que pues estén acusándolo de que, independientemente de que se haya descompuesto el metro, él haya tenido alguna responsabilidad. Pues ya está medio complicado, ¿no? Porque sí hubo una falla y sí le metieron mano, pero él también tuvo la culpa. Está medio raro. Y entonces dice el abogado que están apresurando, o que apresuraron el proceso, ¿no? Lo dice el abogado del conductor del metro. Vamos con esta información.
Edgar Fabián Hidalgo, abogado de Carlos Alfredo N., conductor del tren que chocó el 7 de enero en la línea 3 del metro capitalino, calificó de apresurada la forma en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha llevado el proceso penal y señala como sorprendente la orden de captura en contra de su cliente. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, el abogado aseguró que la celeridad y premura con que se desarrolló dicho proceso es atípica, especialmente por los tiempos, consecuencias y su puestos que la autoridad ha empleado, lo cual además ha limitado los trabajos de defensoría que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro desarrolla a favor del trabajador.
Nunca fue requerido que no exime que pueda ser citado por medio de juez de control, pero citado durante un proceso normal, se lo hubiera citado, se hubiera presentado y se hubiera hecho la imputación formal ante el juez de control. Situación que no ocurrió, sino que fueron directamente a detenerlo y a presentarlo.
El representante legal afirmó que en más de 50 años de existencia del metro, el sindicato no había tenido necesidad de defender a ninguno de sus miembros por algún proceso de tipo penal y que no tiene partida presupuestaria específica para ello.
Para que lo sepa bien el público, el sindicato no tiene un presupuesto para defensa de trabajadores. De hecho, estamos hablando de más de 50 años que lleva el sistema de transporte colectivo activo, jamás se había tenido que recurrir a una defensa de un trabajador de manera directa.
Edgar Fabián Hidalgo señaló que la fiscalía acusa de negligente a su cliente por poner en riesgo la conducción del tren y propiciar el incidente que ocasionó lesiones a 106 pasajeros y la muerte de uno más. Recalcó que no es un tema de carácter doloso, sino culposo, pues no hay pruebas de que el hecho haya sido intencional.
Bueno, pues vamos a ver cómo avanza este asunto. Es tiempo de irnos a una pausa. Bueno, vámonos con más información, si me lo permite usted. Fíjese que, bueno, siempre uno de los problemas o una de las preocupaciones importantes de todo gobierno, pues se le va, bueno, a ver, la preocupación diría yo, la gran preocupación, pues, yo diría que son tres temas. Uno, por supuesto, el de salud, por encima de todo. Porque mire, si no hay salud, de nada sirve que usted los mande a la escuela, ¿sí? Una. O estén capacitados para algo, si no hay salud, no hay nada, ¿no? Entonces, lo primero es la salud. Si es que, bueno, pues ahí está el tema de los de se sigue hablando y ahora el presidente volvió a hablar del tema. Sí, vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. No sé cómo le vamos a hacer en el tiempo que le queda en la administración al presidente para tener un sistema de salud. No dudo que se dejen a lo mejor sentadas las bases para que, pero, perdón, un sistema de salud como el de Dinamarca no se construye en un año o en año y medio. Eso no va a pasar.
No, esa es la realidad.
Seamos objetivos, ¿no? No digo, hombre, no pasa nada. Perdámosle el miedo a las palabras reales y no va a pasar nada. Esto es un poco lo que decíamos cuando hablábamos de cuando hay un incidente, como lo manejan, hubo un incidente en el metro. No, no fue un incidente, fue una tragedia. Incidente es tropezarse. Tragedia es que alguien se muera en un accidente. Ese es, y de repente hay este temor de todos los políticos de hablar con las palabras correctas. Incidente es incidente, tragedia es tragedia. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tener un sistema, puede ser que sí, vamos a tener un sistema de salud como en Dinamarca, no lo dudo, y que haya la intención de hacerlo, menos lo dudo, ¿sí? Pero no será en el corto plazo, porque un sistema de ese tamaño no se crea de la noche a la mañana, ¿no? Hay que trabajarlo mucho tiempo. Bueno, ese es uno de los grandes temas. El otro es la situación económica, ¿no? Sí. La educación, ¿no? Tema educativo, uno los manda uno primero, están sanos, luego los manda uno a la escuela. Esa es la realidad. Prepararse, no solamente a primaria, prepararse, ¿no? Y luego al salir, que haya la posibilidad de tener un trabajo digno que permita mantenerse y mantener eventualmente a los tuyos. Entonces son estos tres puntos que a todo mundo le preocupan, ¿no? Es el trabajo, la salud, ¿sí? La educación y el trabajo. Bueno, afortunadamente, y en esta administración se ha hecho un esfuerzo importante en términos de elevar el nivel adquisitivo del salario mínimo, ¿sí? Y que no pierda su valor, porque de nada sirve. Usted lo puede aumentar 20 veces el salario mínimo, pero si tiene usted problemas de inflación, no va a servir de nada que lo aumente. Y aquí lo dijimos, el país que más veces ha elevado el salario mínimo en México ha sido Venezuela. Digo, no en México, en el continente. Ha sido Venezuela. Ahora, pregúnteme usted cuál es el país que tiene el menor poder adquisitivo. Pues Venezuela, porque tiene una inflación terrible, nunca vista en el continente. Bueno, pero hay información sobre que el salario mínimo está recuperando poder adquisitivo y esto es bueno.
Con datos al cierre del 2022, el salario mínimo mantuvo una recuperación anual del poder adquisitivo del 13.2% de diciembre de 2018 a diciembre de 2022. El incremento ha sido de 140% para la zona libre de la frontera norte y de 59.4% en el resto del país, pese a que en el último año la inflación anual se aceleró de manera sostenida hasta alcanzar el 7.82% en diciembre. Los incrementos que se han dado a partir del 2019 han permitido que el poder adquisitivo del salario mínimo mantenga su recuperación. Así lo informó la dirección técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, al Consejo de Representantes durante la primera sesión ordinaria de 2023. Asimismo, presentó al Consejo de Representantes su plan anual de trabajo en el que se delinean los estudios e investigaciones que darán seguimiento al impacto de los salarios mínimos que este año se fijaron en 312 pesos con 41 centavos diarios para la zona libre frontera norte y en 207 pesos con 44 centavos diarios para el resto del país.
Bueno, vamos con otro tema. Genaro García Luna fue acusado nuevamente del delito de enriquecimiento ilícito, ahora por un monto de 27 millones de pesos, luego de que una juez federal girara nuevamente una orden de aprehensión en su contra en cumplimiento con una sentencia de amparo del octavo tribunal colegiado en materia penal. Tribunal concedió un amparo al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y al exsecretario de Seguridad y se ordenó dejar sin efecto la orden de captura otorgada el 27 de noviembre. Esto debido a que se detectaron inconsistencias en la información que aportó la Fiscalía General de la República, principalmente la relacionada con los montos que García Luna percibió como funcionario y las operaciones que realizó entre diciembre del 2000 y noviembre del 2001 como titular de la AFI y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, respectivamente. Ante esta situación, el octavo tribunal colegiado en materia penal ordenó a la Fiscalía General de la República volver a aclarar su petición y solicitar nuevamente la orden de aprehensión, y se modificó la sentencia dictada en primera instancia por la jueza 16ª de Distrito de Amparo en materia penal, Yasmín Heréndira Ruiz, quien negó un amparo a García Luna. Y en más información, si me lo permite usted, mire, ahí lo hablábamos hace unos segundos. Escuche usted, con la entrega de más de 15 mil laptops, ¿no? La laptop es un... Mire, la laptop es como cuando llevaba uno... ¿Qué le digo? A ver, en la época de uno. Pues no, la verdad es que no había ningún instrumento como la laptop, ¿no? Pero si le tocaba uno clases de geografía y no llevaba uno la cartografía, que era la que tenía toda la información de los ríos, de la, todo esto, bueno, el gran documento, ¿no? Pues haga de cuenta, sí, ¿no? Ahora la laptop, pues es un instrumento de la modernidad, un instrumento tecnológico que permite, por supuesto, agilizar de muchas maneras el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues con la entrega de más de 15 mil laptops a escuelas de educación básica del subsistema estatal, se refuerzan las acciones del gobernador del Mazo a favor de la educación, ya que por su infraestructura, nivel de cobertura, capacidad de los docentes y el compromiso del estudiantado, el sistema educativo mexiquense es un referente a nivel nacional. El secretario Gerardo Monroy encabezó la entrega de computadoras portátiles en la secundaria oficial número 200, profesor Roberto Ruiz Llanos de Catepec, donde se reunió con directores de escuelas beneficiadas, estudiantes, docentes y padres de familia. El gobierno de Alfredo del Mazo entrega el día de hoy y de manera simultánea en los 125 municipios de la entidad más de 15 mil equipos de cómputo a 1,510 instituciones de educación básica, lo que incentiva a nuestros estudiantes como un acto de reconocimiento a su esfuerzo que contribuye a sus aprendizajes, afirmó el secretario. De igual forma, refirió que las tecnologías de la información son parte medular en la obtención del conocimiento, y las laptops son una herramienta para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. Bueno, pues ahí está esta información que no deja de ser verdaderamente importante y esperanzadora. Bueno, vámonos, si me lo permite usted, y le doy la bienvenida a este espacio y a su colaboración, que la vamos a tener hacia el final de esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión, de lunes a viernes, una información pues sustantiva de una de las actividades importantes en la que, pues mire, una gran cantidad de personas en el mundo gusta de estar enterados, ¿sí?, de qué pasa en el enorme, enorme mundo de los deportes, ¿sí? Bueno, así es que le doy la bienvenida a Óscar Guerrero y su cápsula informativa. Adelante, Óscar.
Gracias, feliz martes. Iniciamos con la información deportiva y arrancamos con Esteban Gutiérrez, quien se quedó muy cerca de ganar las 24 horas de Daytona en su primera participación en la categoría LMP2. El mexicano que corrió junto a Ben Hawley, George Hurt y Matthew McCurry ofreció un gran rendimiento en la carrera de resistencia más importante de Estados Unidos, ya que mantuvo...
¿Tuvimos algún problema? Sí, fíjese, tuvimos algún problema con esta cápsula de Óscar Guerrero. A ver si podemos recuperar. Vamos a tratar de recuperar esta cápsula que le estábamos presentando a usted, pero según problema técnico, por supuesto le ruego a usted una disculpa, o será el debut mañana de la cápsula de Óscar. Bueno, yo estoy aquí nomás en espera que me reporten mis compañeros de producción del área técnica, o nos vamos ya con mi compañera Melissa Nava. ¿Mañana? Bueno, mañana le prometo que iniciamos ya con esta cápsula de Óscar Guerrero del mundo de los deportes, que le va a gustar, ya verá usted. Bueno, y quédese en unos segundos más, Melissa Nava le informará, le tendrá usted el panorama informativo de lo más destacado que se haya generado en términos noticiosos en las últimas horas. Gracias, pues, por lo demás. Gracias, Joel Morales Bravo, en la coordinación de información. Gracias, Juan Manuel Estrada, en la producción. Gracias, Berenice Vilchis, en los controles. Gracias, Cristian Valdés, en la producción general. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos ellos, de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.